esto que antes hacía cada 4 años, ahora se hace más a corto plazo. La gente, realmente los grandes corredores están preparando los juegos, con lo cual vamos a tener un equipo potente, que a veces superamos las 15 medallas que se consiguieron en el último campeonato en Múnich, creo que fueron las 15, y llevamos debutantes como Jordan en triple, también tenemos a Aguilar, que también va a debutar, y bueno, como siempre, Peleteiro, Jopis, o sea que tenemos equipo para intentar pelear unas cuantas medallas y lo disfrutaremos.
No estaba Mariano García. Al final la moto, sí, se ha lesionado.
Ni María ni Álvaro, que se están preparando para, lógicamente, para los Juegos Olímpicos, que es la gran cita del año, pero en cualquier caso es europeo y aquí los deportistas tienen que estar a tope.
Y tenemos un tema pendiente, Juanma, que lo sacaste tú a relucir, no sé si porque te das por aludido, porque quieres tener los consejos más directos para cuando te pase,
sí.
Que es si cuando uno tiene resaca debe hacer deporte o no, que es mejor descansar o es mejor
bueno, es que
sudar,
es un temazo.
Claro, claro.
Ahora
claro,
encima
claro.
Que llega el verano, que llegan los conciertos, las fiestas, las barbacoas, en fin, las vacaciones de la gente, saber si un día en el que tú, la noche, yo no hablo de ponerse hasta arriba, pero sencillamente un día en el que te pasas y en lugar de dos bebes 3 cervezas y al día siguiente estás de esto que estás cabezón, un poco deshidratado y tal, ¿qué es mejor? ¿Reposar o coger y decir voy a sudar? ¿Qué? Porque hay gente que dice sal y suda y ya espabilas.
Has dado con la clave, lo de bueno, a ver, primero yo creo que hay que diferenciar si es una resaquilla, que has tomado 2 cervezas, como dices, o una copa, o te has tomado pues el barril entero y la botella entera. No,
vamos a ponernos en el caso malo, es el de la mezcla de
mala
cerveza,
resaca,
vino,
mala resaca,
copa,
mala resaca.
Mala resaca, dolor de cabeza, no me apetece más que estar tirado en el sofá.
Bueno, a ver, cualquier persona que sepa un poquito te dice, oye, descanse ese día, que es lo ideal, descansar. Si somos enfermos como yo, pues si quieres salir, eso de el mito de romper a sudar, no, ya cuando sudas, ya no sudas alcohol, lo que estás sudando es sudor de tu cuerpo, pero ya estás deshidratado, con lo cual estás obligando a tu cuerpo a trabajar más en esa deshidratación. El riesgo de lesiones, de encontrarte mal, lo único que había que hacer es comer bien, hidratarse bien, comer una, pues no lo que nos pide el cuerpo, que es grasa, hamburguesa, patatas, que es lo que te pide después de la resaca, no, habría que tomar pues una comida más rica en frutas, verduras, algo que hidrate más, y luego lo de hidratarse bien es lo que hay que hacer, porque al final cuando estás has bebido alcohol, pues tu cuerpo se deshidrata y lo que tienes que hacer es recuperar esos líquidos. Por eso hay eso de decir, tómate un poquito de agua entre copa y copa, que ayuda a que tu cuerpo se deshidrate menos, y luego el otro mito de decir, oye, lo sudamos cuando sales a correr. Nada, no sudas, porque cuando ya sales a correr el alcohol ya se ha evaporado, no tiene nada que ver. Así que yo recomendaría no hacer ejercicio, que es lo lógico, o sea, la respuesta era muy sencilla, y tomarse ese día de descanso, pero si eres muy enfermo y salir a hacer algo de ejercicio suavecito, sobre todo porque te sientes bien, pero no por otra cosa que no está tampoco muy recomendado. Pero si tú corres normalmente, te sientes bien, pues sales a correr y parece, dices, oye, pues mira, he vuelto a mi rutina, pero lo que hay que hacer es descansar, que tu cuerpo lo tienes destrozado, lo tienes deshidratado, hay que recuperar esos hidratos, esa hidratación. Ves que me tomo la cervecita y ya estoy empezando yo a decir cosas raras, cosas rarísimas.
No, igual un bañito en el mar siempre viene bien, para eso, un bañito en el mar te despeja.
Sí, a lo que nos haga. Yo creo que cuando estás de resaca, como tienes mal cuerpo, cualquier cosa que hagas habitualmente que te siente bien, incluso si me dices, oye, voy a salir a un paseo con la bicicleta, todo sirve, pero que lógicamente tu cuerpo tienes deshidratado, lo tienes mermado, y entonces si haces cualquier esfuerzo, cualquier exceso, lo pagas. Lógicamente el riesgo de lesión aumenta considerablemente, así que ¿por qué no hacemos una jornada de descanso, de reflexión, y ya haremos ejercicio al día siguiente?
Vale. De reflexión igual no, ¿eh?
Perfecto.
De descanso sí, de reflexión yo creo que no haría, porque si no empiezas a recordar todo lo que has hecho la noche anterior y más vale no pensarlo.
Al final, Joseba, te sientes bien y sales a correr y dices, coño, la sensación de que he sudado el alcohol no se suda, o sea que no, es uno de los grandes mitos que hay de lo de sudar alcohol después de una resaca.
Lo que has hecho tú ha sido romper un mito, porque, Juanma, tú lo sabes perfectamente, cuando hay juerga del grupo, de nuestro grupo, al día siguiente normalmente lo que se suele cenar es el hamburguesón, el que tiene todos los ingredientes,
lo que te pide el cuerpo, las cosas como son.
Ya, recuerdo alguno que dice, uff, necesito meterle al cuerpo
frutas y verduras, y ayudan a rehidratar a tu cuerpo, y eso es clave para cuanto antes te rehidrates, la recuperación de tu cuerpo es mucho mayor.
Muy bien.
Oye, Foto, hemos estado con los árbitros también, ¿eh? Hemos estado,
sí,
Juanma.
Sí, han venido aquí también árbitros, sí, premiados, sí.
Premiados.
Borja Jiménez, el entrenador del Lega, que hasta aquí su familia, su hermano que es cantante.
Productor, sí.
Doy fe que Foto no ha discutido con nadie, o sea.
No,
que
la verdad es que estoy muy tranquilo hoy.
Espera, que todavía queda noche, ¿eh?
La noche es larga todavía, aquí en Ávila. Aquí está la muralla y aquí no vamos a salir de ella, pero
efectivamente. Oye, de noticias, que empiezan los europeos de Roma el viernes, ¿no?
Sí,
desde el viernes hasta el miércoles. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Hay 86 atletas españoles, 46 hombres y 40 mujeres. No sé qué previsiones de medalla hay, Chema. ¿Se puede hacer previsión o no?
Al final las medallas, yo creo que en este campeonato hay que ser exigente. O sea, si algún campeonato hay que ser exigente con los atletas españoles es en este europeo, donde no están las grandes estrellas y donde es una oportunidad para conseguir esas medallas. Lógicamente las grandes estrellas del atletismo están preparando los Juegos Olímpicos que están a la vuelta de la esquina. Así que la previsión, pues... nunca se sabe, no se puede jugar, pero entre 10-15 medallas sería un poco
Angelico
un buen resultado.
García diría
40-60.
Sí. Veremos, o sea que en cualquier caso es un equipo potente, con opciones de medallas. Tenemos lo que decíamos, Mariano una baja en 800 y María y Álvaro en marcha, que se están preparando lógicamente para los Juegos. Mariano tenía una pequeña molestia y yo creo que no arriesga nada porque el objetivo está en París, que está muy cerquita.
Muy bien. ¿Quieres preguntas o lo dejamos para el lunes que viene ya, Juanma?
Pues... No, vamos con preguntas.
Vale, sí, pues sí, venga, pues dale. Bueno.
Además, con una cerveza encima me apetece ver las respuestas de Chemita. A ver, primera pregunta, Chemita. Para bajar latidos por minuto, ¿entrenamientos largos a ritmos bajos o cortos a ritmos altos?
Esta es fácil. Esta yo creo, Joseba, incluso la sabe. Para bajar, incluso caminar, cuanto el tenemos que, para conseguir que nuestro corazón vaya más despacio, lo que hay que hacer es entrenamientos extensivos, más suaves y más largos. O sea, que esta era sencilla. Sí. Si haces intenso, justamente lo contrario, lo que obligas a trabajar a tu corazón a más pulsaciones.
Para hacer un kilómetro a 3.20, 3.25 en una carrera por equipos de 6 horas, ¿qué entreno tengo que hacer? Joder, esta es ya muy específica, ¿eh?
Madre mía. Pues claro, lo que tiene que decir, que yo creo que las 6 horas no aguanta 3.20, o sea que... Sí, que
tenga, si no, vamos.
Si no, sería un campeón. O sea, estamos hablando de un ritmo de 18 por hora, que es una pasada, o sea que necesita buen entrenamiento. Si es solo un 1.000, lo puede hacer tampoco haciendo 3 veces por semana, 3, 4, pues eso, entrenamiento de 30, 40 minutos, o sea, algún día de series un poquito más específicas, un 1.000 lo puede hacer a 3.20, pero me imagino que será más. Tiene que entrenar un poco, porque el 3.20 es un ritmo bastante exigente, así que empezar a meter series, lo que decimos siempre, gimnasio, fartlek, de todo un poquito.
Son pro hoy los que preguntan, porque mira la siguiente. Joder,
sí.
¿Se prevé tecnología de competición diferente al carbono en un futuro? Madre mía.
Pues fíjate que ha avanzado tanto ahora hoy en día la tecnología que ahora todas las marcas están obligadas a presentar los prototipos antes de que vayan a salir a la venta y de que lo puedan utilizar los deportistas. O sea, para los juegos, todos los deportistas tienen que tener zapatillas que hayan sido testadas anteriormente y que estén a la venta. Con lo cual, hoy en día la fibra de carbono es la última tecnología que hay, pero yo estoy convencido que de aquí a años, como ya se ha abierto la veda de la tecnología, es cuestión de tiempo que alguna marca saque algún tipo de material revolucionario que ayude a todavía mejorar las marcas, pero están en ellos, ¿eh?
Y la última, ¿se pueden mejorar tiempos a partir de los 50 en media y maratones? ¿Cómo?
Yo seguro que no. Yo a partir de los 50,
claro,
ni...
Pues tú ya exprimiste bastante el cuerpo, claro.
Mi caso es que es imposible ya a mis años, pero sí, lógicamente alguien que no haya corrido ni con 30 ni 40 años y lleve un estilo de vida sano, que entrene, que cuide pues pequeñas cosas, la nutrición, el descanso, sí que puede mejorar marcas. Pero claro, si viene de haber conseguido sus mejores logros con 30, 40 años, pues es más complicado. Sí. Depende un poquito también de la fisonomía y de la manera de vivir que tenga cada persona. Pero desde luego hoy tenemos gente muy pro preguntando, ¿eh?
Hombre, madre tanto, mía. Madre.
Madre
mía.
Madre mía. Bien. Oye, pues muy bien, ¿eh? Que disfrutéis de la noche ahí en Ávila. ¿Queda mucha noche?
Hace fresquito. Espera que
Tengo la última pregunta. ¿El chuletón de Ávila antes o después de correr?
Después de la resaca. Yo creo
después de la resaca. Que disfrutéis de la noche, decía. Vamos a ello.
Sí, que además estamos enfrente de toda la muralla de Ávila que está iluminada. Es una noche extraordinaria.
Es que es una ciudad preciosa, ¿eh? Es una ciudad
muy
preciosa.
Muy bonita, sí, señor. Y todo muy bien organizado, así que estamos encantados.
Oye.
Así que nos vamos a despedir igual que lo hemos hecho en los premios.
Venga.
Oye, esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, muy bien. Sí, señor, qué alegría claro me habéis dado, sí, para claro cerrar el programa. Claro. Oye, gracias, Fouto, bienvenido al kilómetro 42. Gracias, Chemita, gracias, Joseba. Igualmente. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Adiós, chao, adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Te he dicho que no.
Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Nos vamos como empezamos, dándoles un saludo muy grande a todos los chicos y chicas que estos días afrontan la EBAU en toda España. Mucho ánimo, mucha fuerza. Si estáis escuchando esto ahora en directo, es que estáis desvelados y desveladas. Si lo estáis haciendo en el podcast, es que habéis acabado el examen. Lo dicho, mucha suerte. Y a todos ustedes, a todos los demás, mañana nos encontramos a partir de las 11:30 en la radio. Ha sido un placer, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado a través de la radio 1:41, las 12:41 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Después del partidazo tenemos que poner las calles de este ya martes 4 de junio de 2024, haciendo radio en directo. Bueno, ponedores, hay que comenzar el programa, hay que comenzar este martes dejando atrás todo lo que nos separó la jornada de ayer, un día en el que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha descartado la posibilidad de presentar una moción de censura contra el actual gobierno con la ayuda de quien sea, incluso de Junts. También ha comenzado la EBAU. Juanma Castaño les acaba de mencionar a los estudiantes que estarán con, bueno, pues con mucha preocupación preparando ese gran examen importante. Ya se está celebrando en Madrid y en La Rioja, pero hoy lo va a hacer también en otras 9 comunidades más. Y por supuesto, la noticia deportiva del año, y es que el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Kylian Mbappé después de años y años de culebrón. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. 1:42, 12:42 en Canarias. Es verdad que acabamos de estrenar el mes de junio y apenas faltan unos días para que comience oficialmente el verano. Ese periodo de descanso, de desconexión, de playa, también de sol y de vacaciones, que muchos aprovechan para irse de viaje y pasar así unos días con su grupo de amigos o incluso con, bueno, con su familia. Bueno, pues ese precisamente era el plan que tenía Patricia Santos allá por el mes de julio del año pasado. Dice que se puso a buscar alojamiento tarde, en las últimas semanas del mes de junio, hizo unas cuantas búsquedas por varias páginas web y encontró un apartamento de 3 habitaciones en Estepona. Estepona es un paraíso brutal que tiene España, en la provincia de Málaga. Yo amo Estepona. Además, encontró ese apartamento a buen precio, te recuerdo que de 3 habitaciones, pero atención, porque llamó a ese número de teléfono y, claro, aparecía un montón de datos en ese anuncio.
Hasta que a mí me extrañó, digo, que estuviera eso todavía libre. Entonces, digo, bueno, pues voy a llamar. Llamo y el hombre, pues nada, pues bien. Lo que pasa que es verdad que muchas veces he alquilado, pero siempre me preguntan de dónde eres, cuántos sois, edad. Digo, pero este no me preguntó nada. Entonces también es otra cosa que me resultó extraña.
Entenderás por qué en facebook.com/poniendo las calles vamos a empezar a hablar de estafas. A todos nos han estafado 1, 2, 3, 10, 12 veces y de muchas maneras. De eso vamos a hablar hoy en Poniendo las calles. Te animo a que nos llames al teléfono gratuito del estudio 950-6006, que nos envíes una nota de voz al WhatsApp 662-942-605, que nos escribas a través de facebook.com/poniendo las calles, donde, por cierto, si me sigues, rápidamente va a aparecer tu nombre aquí y yo automáticamente a los 3 primeros que lo hagan, pues les voy a regalar una camiseta súper chula que tengo aquí para practicar deporte. Claro, volvemos a este apartamento de Estepona, que esta persona, Patricia Santos, llamó para interesarse, bueno, pues para pasar unos cuantos días allí. Es verdad que a Patricia había algo como que no le cuadraba, pero siguió con la reserva. Claro, el siguiente paso era firmar el contrato.
pero me mandó un contrato un poco chapucero. Le digo, no, estaba muy mal redactado y demás. Entonces me seguía dando mala espina. Busqué la dirección de los apartamentos y entonces llamo y le digo, no, es que mira, le he reservado un apartamento, tres habitaciones. Y me dice, tres habitaciones, imposible. Y dice, tres habitaciones, dice, no hay aquí. Y al día siguiente escribió él y me dijo, ¿vas a reservar? Dice, porque tengo otra persona pendiente. Y le digo, pues mira, es que he estado mirando y demás y me he enterado de esto. O ya nunca más se supo.
Claro, menos mal que Patricia hizo esa llamada y no firmó el contrato porque se trataba de una estafa que posteriormente denunció a la Guardia Civil. Así que imagínate que ahora que tenemos las vacaciones a la vuelta de la esquina te pasa a ti pues algo así. Reservas un apartamento y luego resulta que cuando llegas allí no existe. Claro, o que el apartamento, por ejemplo, no corresponde con la realidad. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Pues eso es de lo que queremos descubrir hoy en nuestro temazo tras el partidazo del día de hoy, de las estafas. Pero claro, antes de responder a todas estas cuestiones, yo quiero proponerte otro ejemplo, bueno, de hace tan solo unas semanas, porque el de Patricia no es un caso aislado. Por ponerte otro ejemplo, completamente distinto, hace tan solo unos días estafaron a 16 alumnos de segundo de la ESO del Instituto María Zambrano en Vélez, también en Málaga. Claro, es que tenían las maletas hechas, pero lo que iba a ser un viaje de intercambio se convirtió en un viaje de pesadilla.
Lo más importante no es el dinero, es toda la ilusión que teníamos y las ganas de este viaje que llevamos esperando durante meses. Solo pido que no siga estafando a más gente y que no le quite a nadie más la ilusión.
Blanca resume perfectamente cómo se sienten todos estos chavales de 13 y 14 años que se iban a Alemania junto a dos profesores a hacer un intercambio. Claro, este mismo curso, unos alumnos alemanes habían disfrutado de unos días en Málaga y ahora les tocaba ir a por ellos hacia allí, algo que hacen muchísimos colegios y también institutos. Pero claro, cuando ya estaban preparados para ir al aeropuerto, uno de los profesores les escribió un mensaje. El viaje se posponía porque no tenían los billetes. No se los habían dado a la agencia de viajes a la que cada familia había pagado 227 euros. Claro, en total eran más de 4.000 euros, incluidos los billetes de los profesores. Rápidamente el profesor, que había estado en contacto con la agencia, llamó y reclamó los billetes. Le dijeron que no se preocupasen, que saldrían en el siguiente vuelo y que en unas horas mandarían los billetes. Pero no. Tampoco salieron en el siguiente vuelo. Resulta que la agencia estuvo dándoles largas durante todo el día y los billetes nunca llegaron porque cuando se presentaron en la agencia se la encontraron cerrada. Así que, a continuación, un grupo de padres se fue a poner una denuncia. Esta es la explicación que les acabaron dando según José Hijano, uno de los padres afectados por esta presunta estafa.
Prácticamente ninguna. Que había dos billetes bloqueados y que al ser menores y demás tenía que, había como un error entre varias compañías, tenía que darle el visto bueno una a otra. Es que eso eran cosas que no coordinaban ninguna y entonces pues no iba dando larga, que a ver si dentro de media hora estaba solucionado, que en una hora, y iba ganando tiempo, pero nunca ni llegaron billetes ni nada de nada.
Pero claro, lo raro es que sin tener los billetes de avión, ni siquiera el día de antes, nadie diera una voz de alarma, porque estaba claro que ahí había gato encerrado.
Los profesores ya, tanto la semana anterior, ya estaban con la, digamos, la mosca detrás de la oreja, pero nos comunican que por no preocuparnos, que no nos habían dicho nada. Incluso el profesor, toda la noche anterior, estuvo en contacto con ella y le decía que sí, que tranquilo, que te lo envío ahora. En fin, llegó la hora de los niños coger la maleta para dirigirse al instituto y coger el autobús que lo llevara al aeropuerto y no había billetes. Entonces, justo a las 8 de la mañana recibimos un mensaje del profesor diciendo que los niños se quedaran en casa, que no teníamos billetes y que a ver si se solucionaba el error.
Y además, lo peor de todo es que al final ya no solamente el dinero, lo peor de todo es que esta persona ha jugado con la ilusión de todos esos alumnos de segundo de la ESO.
La ilusión de primero viajar a un país extranjero, el intercambio con los chicos que ya habían estado aquí en España, que ya conocían, tenían apegos con ellos, imagínate. Porque, bueno, sí, el tema económico vale, pero es la ilusión lo que le ha roto esta señora, vamos.
Lo entiendo perfectamente. Bueno, pues ahora sí vamos a descubrir qué tenemos que hacer en estos casos y cómo podemos evitar las estafas de la mano de Miguel Ángel Fernández Salinero. Miguel Ángel es profesor del grado en Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja y está aquí como un ponedor más a la 1:49, hora menos en Canarias. Buenas noches, Miguel Ángel.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de saludarte y estar aquí contigo.
Te digo lo mismo. Un placer, sobre todo para que le pongas un poco de luz a todas estas circunstancias. Hoy que estamos hablando en Poniendo las Calles de las estafas que en más de una ocasión nos han hecho a más de uno. Para empezar, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué tenemos que hacer antes de firmar un contrato para alquilar, por ejemplo, un apartamento en vacaciones? Y sobre todo, ¿qué precauciones deberíamos tomar siempre?
Muy bien, pues en mi opinión, lo que hay que hacer en primer lugar es desconfiar de los chollos, es decir, de aquello que parezca demasiado bueno para ser cierto. Esa es la primera premisa que hay que tener en cuenta para no caer en estafas. Lo que parece que reluce, al final, muy probablemente les arruine las vacaciones. Y dicho esto, es importante desde el punto de vista preventivo tener en cuenta una serie de cuestiones previamente a firmar. ¿Y cuáles son? Pues las siguientes. En primer lugar, si ustedes, como se hace muy habitualmente, van a contratar a través de Internet sus vacaciones, lo primero, dediquen un poco de tiempo a ver el dominio de la página web, a ver la veracidad del sitio web. Desconfíen de los sitios web que no empiecen por HTTPS, desconfíen de los dominios que acaben en .io o .ru, siempre suelen ser ilegítimos, los legítimos suelen ser .es o .com, y sobre todo tienen que tener en cuenta los medios de pago. Antes de pagar, desconfíen de las solicitudes de pago por Bizum o incluso un clásico en estafas es la solicitud del pago de vacaciones por criptomonedas, es decir, por este medio de pago que es disruptivo. Siempre se debe pagar con tarjeta de crédito y no de débito. Ya explicaremos ya por qué, pero siempre con tarjeta de crédito porque no da acceso directo a su cuenta. Dos, porque además suele tener una posibilidad de cancelación de los pagos o de retrocesión de los asientos. Y tres, porque las tarjetas de crédito suelen tener asociados un seguro antifraude. Eso muchas veces no lo sabe el consumidor, pero es una constante. Y esto, en principio, desde un punto de vista de lo que denominaríamos abogacía preventiva, es lo que se recomienda antes de contratar.
Miguel Ángel, hombre, sin embargo, a pesar de que las gangas es verdad que pueden ser una forma de llamar la atención por parte de los estafadores, como dices, hay que reconocer que también hay algunas buenas ofertas de apartamentos a buen precio que sí que son reales, pero claro, hay muchos ponedores que me están escribiendo ahora mismo en tiempo real en Facebook, estoy leyendo los mensajes y me dicen, Pulpo, pregúntale por favor, ¿cómo podemos entonces distinguirlas y sobre todo saber si se trata de una buena oferta o de una estafa?
Bueno, en estos casos lo recomendable es huir de los folletos publicitarios online, es decir, de los enlaces que ofrezcan un producto o un servicio vacacional, en este caso, que sean ajenos a la página web oficial. Siempre en estos casos, cuando nos encontremos con una ganga que a todos no nos apetece, es importante contrastarla en el sitio web oficial de la compañía, y eso es muy fácil de localizar en Google. Y una vez que se entre dentro del sitio web, hay que verificar esa información, hay que verificar si esa oferta es verídica y en caso de duda es recomendable contactar bien por email o bien telefónicamente con alguna persona, con algún comercial o algún responsable de esta compañía donde ustedes vayan a reservar. Esto es muy importante para las reservas de hoteles, pero también para las reservas de las aerolíneas. De hecho, puedo indicarle que en los últimos días, con ocasión de la celebración del partido de la final de la Champions League entre el Borussia de Dortmund y el Real Madrid, se ha producido una macroestafa de seguidores del Real Madrid que querían viajar con la entrada ya comprada al Reino Unido para ver en Wembley ese partido. Y esa estafa se ha cometido a través de la simulación de un sitio web oficial de una aerolínea. O sea que es importante confirmarlo siempre, siempre que nos encontremos ante una ganga, que suele ser un síntoma muy inequívoco de fraude, es importante siempre confirmarlo en el sitio web oficial de la aerolínea o de la cadena hotelera o del lugar donde vayan ustedes a reservar esas vacaciones.
Porque, Miguel Ángel, si nos ponemos ahora en el escenario que decíamos al inicio, llega el día de nuestras vacaciones, nos vamos a nuestro destino con toda la ilusión del mundo y al llegar al hotel o al apartamento que habíamos reservado, resulta que no hay nada. Nos encontramos con que aquello no existe, que es un secarral. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? ¿Qué precauciones tenemos que tener con nuestros datos? Porque claro, si caen en las manos equivocadas, seguro que esto, claro, nos puede ocasionar más de un problema.
Efectivamente, lo primero que hay que hacer cuando somos conscientes de que nos han estafado es denunciar ante las autoridades a la mayor brevedad posible y nunca más tarde de las 24 horas desde que se percibe esa estafa. ¿Esto por qué? Pues porque en primer lugar son las condiciones que establecen muchos seguros de tarjeta de crédito para cubrir el fraude, es decir, que el mismo se haya denunciado dentro de las 24 horas siguientes a la percepción de la comisión. Eso es básico, el poner los hechos en conocimiento de las autoridades mediante denuncia para que sean investigados, para así evitar que pueda ser estafada más gente y para así dar la posibilidad de que nos ayuden y de que las coberturas de los seguros cubran ese posible fraude. No siempre lo cubren, pero hay algunas tarjetas de crédito que llevan asociado un seguro que cubre el fraude. ¿Y dónde se denuncia? Pues miren, cuando ustedes contratan por internet, hay una, dentro de la doctrina jurídico penal, hay un principio que es el principio teoría de la ubicuidad. El delito se entiende cometido, aparte de donde el delincuente lo ejecuta, en el lugar donde ese delito despliega los efectos. Si usted está en su casa y le han estafado delante del ordenador, puede usted denunciar en la comisaría que tenga más cercana a su domicilio. Esto es importante. Y además hay que comunicar cuando el fraude, como es muy, muy habitual, se ha hecho mediante el empleo de una tarjeta de crédito o de débito, eso mal empleada, ya he dicho antes que no se recomienda el pago mediante tarjeta de débito, debe de comunicar a la mayor brevedad a su entidad bancaria este hecho del fraude. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, si no se comunica este fraude y los ciberdelincuentes se han hecho con datos suyos y realizan otras compras en internet u otros fraudes, esas cantidades no quedarían cubiertas por el seguro que lleva anejo la tarjeta de crédito y la operativa bancaria en definitiva. Y dicho esto, una vez que se produce el fraude, es importante que si usted es contactado por los ciberdelincuentes y les piden cantidades adicionales para desbloquear esta situación tan desastrosa que se ha producido o incluso un pago adicional que le ofrecen el pago en criptodivisas, desconfíen y hagan caso omiso, corten la comunicación, porque en ese caso estarán intentando, sin que ustedes lo sepan, hacerles un doble fraude.
Estoy sufriendo de lo que nos estás contando, Miguel Ángel, pero es que esto está ocurriendo. Siempre me he preguntado, Miguel Ángel, si se les suele pillar a estos estafadores, a estos mala gente, ¿no? O realmente se salen con la suya.
Es una pregunta muy interesante y lo primero que quiero decir es que el pronóstico es muy complicado en cuanto a la hora de recuperar las cantidades que son sustraídas. De hecho, en las estadísticas que manejo yo, en un 92% de los casos aproximadamente no se descubre al ciberdelincuente y no devuelve o no retorna el producto de la estafa a las víctimas, sino que son las compañías de seguros las que se hacen cargo de esta eventualidad. Y esto sucede sobre todo en los supuestos en los que el ciberdelincuente no es nacional, no es español. Imagínese el supuesto de alguien que desde Brasil o desde México o desde Estados Unidos y es muy fácil hacerlo porque estamos unidos por una línea de red de internet que rompe todas estas distancias, pues unas personas desde estos lugares pues nos estafan. ¿Qué es lo que sucede? Que es muy difícil dar con ellos, ¿no? Hacer un rastreo de IPs a nivel internacional, y sobre todo no suelen dejar rastros de su identidad. Si nos contactan por teléfono o WhatsApp, suelen utilizar móviles opacos, es decir, móviles que tienen unas tarjetas SIM que no identifican al titular. Por lo tanto, el pronóstico es muy difícil a la hora de encontrar a los responsables, y lo que nos tenemos nosotros que centrar en los supuestos en los que nos pase es en hacer bien las cosas en los términos que hemos hablado, para que sean al menos las compañías aseguradoras las que reparen esos daños, que suelen ser muy indeseables y sobre todo suelen tender a estropear las vacaciones que bien merecidas han tenido todas las personas que lamentablemente caen en estos fraudes.
Pues ahí queda dicho y explicado. Miguel Ángel Fernández Salinero, profesor del grado en Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja, muchas gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias. Afrontamos 4 horas de radio en directo aquí en Poniendo las Calles, en COPE. Dieron las 2, la 1 en Canarias.